Acompáñenme en su Biblia al capítulo 16 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 16. Llegamos al capítulo final de esta carta, primera carta de Pablo a los Corintios. Y hoy, domingo 9 de julio del 2017, estaremos revisando los versículos del 5 al 14. Y hemos titulado esta enseñanza Fruto Espiritual, segunda parte. Esta es la segunda parte del tema acerca del fruto espiritual. Leamos entonces 1 Corintios 16, del 5 al 14. Dice así: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oremos, bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a tu gracia para que seas tú quien abra nuestro entendimiento y sobre todo tengamos un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Tu palabra mediante la cual, Señor, tú escudriñas nuestro corazón. Tú nos haces ver nuestra condición y nos enseñas y nos instruyes y nos capacitas para estar enteramente preparados para servirte, para llevar a cabo la obra del ministerio. Gracias por ello, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada iniciamos el estudio de este último capítulo de 1 Corintios y veíamos que para contrarrestar los problemas que ellos tenían, era necesario que realmente procuraran hacer todo para la gloria de Dios, tal como Pablo lo había instruido. Debían abandonar el egocentrismo y poner sus ojos en la persona y en la obra de Jesucristo. Era necesario darse a sí mismos para de esa manera expresar el amor de Cristo. Era necesario dejar de estar viendo por su propio provecho y concentrarse más allá de ellos mismos, de concentrarse en las necesidades que existían más allá de ellos mismos. Eso es lo que Cristo hizo. Pues Él no vino, como decíamos, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso que ahora ellos disfrutan, ¿verdad? Disfrutaban y hoy disfrutamos los cristianos de la salvación de Dios y de la libertad y el poder para vivir conforme al modelo de Jesucristo. Vimos que una de las maneras en las que lograrían eso era mediante su participación en la ofrenda que se llevaría a los hermanos pobres en Jerusalén, los santos, como le llama Pablo aquí en esta epístola, allá en Jerusalén, que estaban pasando una seria crisis. Al hacerlo de manera sistemática y generosa, se lograría no solo cubrir una necesidad real de los hermanos en Jerusalén, sino cosechar un fruto espiritual en sus propias vidas. Pablo veía más allá del hecho de llevar una colecta a los hermanos en Jerusalén. Él quería realmente que hubiera un fruto espiritual en la vida de los corintios. ¿Por qué? Porque ocuparse de las necesidades de los demás no solo ayuda a quitar los ojos de uno mismo, sino también a que llevemos fruto. En cuanto a la nueva vida en Cristo, Pablo dice en su carta a los Efesios que el que se dedicaba a robar no es suficiente que deje de hacerlo. El ladrón, para que deje de ser ladrón, no es suficiente que esté en la cárcel imposibilitado para no robar. Tiene que haber una transformación en su vida. Por eso dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. Podría dejarlo hasta ahí. Pero continúa diciendo, sino trabaje. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si se dan cuenta, la nueva vida en Cristo no es solamente, dejo de pecar, dejo de hacer aquello que no me conduce a una vida piadosa y a una vida fructífera. Tengo que ir más allá. En este caso en particular, dice, el que robaba ya no robe. Hasta ahí vamos bien. Pero no solamente eso, tiene que trabajar, y no solamente trabajar como se debe, ¿verdad? Sino que, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Si antes le quitaba a los demás lo que les pertenecía, ahora debía trabajar para ayudar a los necesitados. E implica un cambio de dirección. Antes veía por sí mismo, ¿verdad? El ladrón veía por sí mismo, yo quiero esto, y no me importa cómo lo consiga y a quién dañe. Ahora no, ahora dicen, su nueva vida en Cristo implica, ya no nomás me arrepiento de ello, sino que ahora tiene que trabajar para quitar los ojos de sí mismo, es que yo necesito, para verlo en los demás. ¿Qué necesidad hay más allá de mi propia vida para la cual yo voy a trabajar para suplir esa necesidad? Antes era yo quiero, yo necesito, y ahora en Cristo se trata de cómo puedo ayudar a los demás. Pero no se trataba solamente de cumplir con enviar una jugosa ofrenda a los necesitados, porque a fin de cuentas alguien podría separar, como lo vimos la semana pasada, una porción de sus ingresos y mandarla de una manera tal vez obediente, pero desinteresada. Así que Pablo les muestra algo todavía más importante, lo que significa compartir su vida con los demás. Al enviar la ofrenda, realmente lo que estaban haciendo es compartir su vida con los que tenían, los que padecían una necesidad, tanto los que estaban lejos allá en Jerusalén como los que estaban cerca de ellos. Así que el segundo aspecto que les ayudaría a salir de su egocentrismo para manifestar el amor de Cristo es involucrarse en la vida de los demás. No solamente dar, sino darse, que es un nivel todavía superior. Para identificar las necesidades de los demás, es indispensable relacionarse con ellos. No podemos identificar las necesidades de los demás si no nos relacionamos con ellos y lo hacemos de manera intencional, lo cual significa desear pasar tiempo con ellos, compartiendo la vida y edificándose mutuamente. Vemos en Pablo un interés genuino por los cristianos, tanto por los cristianos allá en Jerusalén, que estaban en una crisis seria económica, como por los cristianos en Corinto y en cualquier otro lugar en cuanto a su condición espiritual. Un interés que se manifestaba tanto en desear convivir con ellos como en hacerlos partícipes de sus planes y proyectos. No quería que fueran ajenos al trabajo que él estaba realizando. Versículos 5 al 7 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo les hace ver que no solo le interesa su dinero, sino que está interesado en ellos. Seguramente para él sería más fácil simplemente decirles: hey, el dinero que ya reunieron, mándenlo. A fin de cuentas, les había dicho que reunieran o designaran a un grupo de personas de su misma iglesia para que llevaran la ofrenda a Jerusalén. Entonces, muy bien les pudo haber dicho: llévenla. ¿Sí? Pero no, él quería pasar tiempo con ellos. Pienso ir, dice Pablo, pero no de pasadita, sino para estar con ustedes algún tiempo, eso sí, si el Señor lo permite. Evidentemente, sus planes siempre estaban supeditados a la voluntad de Dios. Pero él expresa su deseo. Deseo pasar tiempo con ustedes. No de pisicorre, quiero realmente estar un tiempo con ustedes. Así que dar materialmente es una cosa, pero darse uno mismo es otro nivel. Es por eso que Pablo no quería que las cosas quedaran simplemente al nivel de entregar un donativo, sino que se entregaran ellos mismos al Señor y los unos a los otros, aun si se trataba de hermanos que vivían tan lejos como Jerusalén. Cuando las personas desarrollan relaciones significativas, están más dispuestas a compartir sus vidas con los demás. Y esto nos habla de la importancia de las relaciones. Como ya les dije, para Pablo no se trataba solo de números, más convertidos. Era importante, pero no se trataba nada más de eso. No se trataba nada más de la cantidad de la ofrenda. Se trataba de ellos. Le interesaban las personas. Y en estos versículos les exhorta también a participar de lo que tanto él como Timoteo estaban haciendo. Dice: y si voy, espero que me encaminen a donde haya de ir después. Igual les pide para Timoteo. El versículo 6, la segunda parte, dice: para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y en el 11 dice: por tanto, nadie le tenga en poco, hablando de Timoteo, sino encaminadle en paz. La expresión encaminar implica asistir a una persona en un viaje, equipándole con las cosas necesarias para llevarlo a cabo. No es nada más acompañarlo a la puerta, que te vaya muy bien, hermano, Dios te bendiga. ¿Sí? Es ayudarle a realizar la travesía y el propósito que cumple con ese viaje. Así que Pablo le dice a los corintios que no solo estarían participando en el donativo para los hermanos de Jerusalén, sino también esperaba que participaran de los viajes misioneros que él estaba llevando a cabo. Les hace ver, pues, que es responsabilidad de la iglesia apoyar a los que hacen la obra del Señor. Es decir, aquellos que como él y Timoteo se dedican a predicar el Evangelio y a enseñar la palabra. Esto también ayudaría a que quitaran los ojos de sí mismos para poder ver lo que Dios estaba haciendo por medio de hombres como Pablo, como Timoteo y algunos otros. Y considerando que había entre los corintios algunos un tanto arrogantes, como lo hemos visto a través de esta carta, Pablo les exhorta a tratar bien al joven Timoteo. Fíjense el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Dada la juventud y aparente timidez de Timoteo, Pablo les pide que hagan lo posible para que pueda estar sin temor alguno entre ellos, pues es, al igual que Pablo, un siervo de Cristo, alguien que está haciendo la obra del Señor. Pablo es muy claro, él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz. Y tener en poco es una expresión fuerte que significa contar como nada. Contar como nada. E implica tratar con menosprecio total. Ay, Pablo, ¿para qué nos mandas a Timoteo? ¿Verdad? Él encontraba cierta actitud en algunos de ellos de esa manera. Así que debían abandonar todos sus prejuicios y reconocer a aquellos que se entregaban con toda su vida al servicio del Señor, no menospreciándolos y por el contrario, apoyándolos para que continuaran la obra. En 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, le está dando instrucciones de qué es lo que debe hacer, cómo se debe conducir en su labor pastoral. Y en el versículo 12 de 1 Timoteo 4 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Sé ejemplo, ¿verdad? De los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Anteriormente aquí en Corintios está diciendo a la iglesia de Corinto, no lo tengan en poco. No porque es joven, no porque no es Pablo, o no porque no es Apolos, no pueda rendir un servicio eficaz para el Señor ahí entre ustedes. Así es que no le tengan en poco, no lo menosprecien. Les dice, sino ayúdenle, encamínenlo en paz. Les pide específicamente que hagan por Timoteo lo que harían por él mismo, recibiéndolo como si fuera Pablo mismo y ayudándole en su regreso, porque tenía una misión que cumplir. Además, los corintios le habían solicitado a Pablo que convenciera a Apolos para que regresara a estar con ellos. El versículo 12 da respuesta a Pablo a eso diciéndoles, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Así que, ante esta solicitud de los corintios, para que Pablo interviniera con Apolos, les dice pues que él por lo pronto no está dispuesto a ir o no puede ir, esto no es completamente claro. A pesar de la insistencia de Pablo con Apolos, pues no pudo ir, ¿verdad? Pero dejó abierta la opción de ir en la primera oportunidad, entonces quiere decir que no estaba cerrado a poder ir, pero por lo pronto no. Y recordemos que algunos de los conflictos entre los corintios era su preferencia por algunos maestros más que por otros. En el capítulo 3, ahí de 1 Corintios, versículos 3 y 4, Pablo lo reprende por ellos, diciéndoles, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Andaban con preferencias. Y es por eso que ahora Pablo les dice, dejen esas cosas. Reconozcan a los que trabajan en la obra del Señor y recíbanlos por igual a todos y encamínenlos en paz. Y aquí con su intervención Pablo les demuestra que su relación con Apolos era buena y que a pesar de las preferencias de algunos de los hermanos procuró convencerlo para que se diera una vuelta por Corinto. Así que se tratara de Apolos o de Pablo o de Timoteo o de cualquier siervo de Cristo, la obligación de la iglesia seguía siendo la de ser hospitalarios y apoyarlos en el trabajo que estaban realizando. Vemos entonces aquí una manera en que una manera de mantener la unidad dentro de la iglesia es reconociendo que Dios llama a algunos para que se encarguen de la obra como dirigentes y a otros para apoyar a los dirigentes. Y en la medida que lo hacen, los que apoyan se preparan por si Dios los llama para servir como dirigentes en alguna función determinada. O sea, no todos van a llevar a cabo la misma función. Entonces, debían reconocer, o se debe reconocer a los que tienen determinada función y responsabilidad y apoyarlos en esa responsabilidad y al mismo tiempo prepararse para si Dios los llama a algo también similar. Pero por más que Pablo deseara estar con los hermanos en Corinto, hay que notar aquí también que él tenía bien claras sus prioridades. Él sabía, deseaba, anhelaba ir a visitarlos. Pero, por lo pronto, reconoce que Dios lo está llamando a algo allá en Éfeso. Veamos los versículos 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Quiero ir, pero por lo pronto tengo que aprovechar esta oportunidad que Dios me está dando en este lugar para hacer la obra de evangelismo. Es lo que Pablo les está diciendo. El gran compromiso de Pablo con la propagación del evangelio hacía que todos sus planes estuvieran supeditados a donde el Señor lo llevara a predicar. Por lo pronto, él veía una gran oportunidad para continuar predicando en Éfeso y la iba a aprovechar. Tenía que aprovecharla. Y es interesante que la puerta grande y eficaz que se había abierto no significaba que Pablo la tenía fácil para llevar a cabo la obra. Dice, y muchos son los adversarios. ¿Sí? Muchos son los adversarios. Ah, caray. ¿Cómo que se ha abierto una puerta grande y eficaz para llevar a cabo la obra del ministerio, pero hay gran oposición? Sí, las dos cosas van juntas. Generalmente pensamos, ¿verdad?, que cuando se abre una puerta para ir y predicar el evangelio, es así que no va a haber ningún problema, que todo va a ser facilito y la persona va a estar ahí lista prácticamente para decir sí, sí acepto a Cristo y me rindo, ¿verdad? No es lo que vemos en el libro de Hechos, que sucedió con los apóstoles, que sucedió con Pablo. A donde quiera que iban, Dios actuaba a través de ellos, pero actuaba en medio de una gran oposición. Y Pablo, con su sensibilidad espiritual, puede identificar eso. Es decir, a pesar de que hay muchos adversarios, Dios está haciendo una obra importante aquí, tengo que aprovecharla. Servir a Dios predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios, o de cualquier otra manera, por lo general desatará una fuerte oposición. O sea, va con el paquete. Cuando se presentan grandes oportunidades para servir a Dios, también se presenta esa grande oposición. Así que enfrentar esa oposición y sobreponerse a ella en base a la verdad es parte de la oportunidad. El Señor Jesús lo anticipó. Él dijo que iba a suceder eso. En Juan 15, versículos 18 y 19, Juan 15, versículos 18 y 19, dice el Señor Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es una de varias citas bíblicas donde habla precisamente de que habrá adversarios donde quiera que se quiera vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo. El problema entonces no era tanto la oposición, ¿sí?, sino por medio de quién venía. Está garantizada la oposición, el problema es por medio de quién viene esa oposición. El Señor Jesús habló muy fuerte hacia los que estorbaran el evangelismo. En Lucas 17, 1 y 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Sí? La oposición, los adversarios han existido, seguirán existiendo, pero no justifica para nada el que lo hagan. Y en medio de todo esto, Pablo introduce una, diría yo, fuerte exhortación a los corintios. Versículos 13 y 14 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, Pablo dice: déjense de cosas, déjense de niñerías, maduren, ¿sí? Maduren. Esto es lo que les está diciendo: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ya es hora de que maduren. Y esto porque los corintios habían mostrado una gran inmadurez en su vida cristiana. Ya era hora de que abandonaran esa condición y se portaran a la altura de quien decían seguir, de su Salvador y Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que debían hacer para ello? En primer lugar les dice: velad. Creo que todos entendemos lo que significa velar, ¿verdad? Pero es más que no dormirse. Velar no nada más es, hey, aguanta sin dormir toda la noche o el tiempo que sea asignado y necesario. Es mucho más que no dormirse, implica estar alerta. Y aparece esta palabra muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento y se usa en relación con que los cristianos estén espiritualmente despiertos y alerta, y no indiferentes y apáticos. Entonces habla de una actitud, no nada más habla de una condición, ¿verdad? No se trata solamente de no dormirse, porque alguien puede mantenerse medio despierto, pero por otro lado, estar en un estado de completa indiferencia, como a veces sucede aquí, ¿verdad? Algunos se duermen, evidentemente, o sea, hasta se oyen los ronquidos muchas veces, ¿no? No, igual te doy. Pero otros no están atentos a la predicación, sino que están pensando en muchas otras cosas. Tanto una cosa como la otra no es velar, ¿sí? Ni estar dormido, ni estar pajareando implica velar. Todo lo contrario, es estar en posición de alerta. Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan en Getsemaní que velaran mientras él iba a orar en el momento más difícil de su vida terrenal. Velad y orad, les dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Tremenda verdad que les dijo el Señor Jesucristo, que lo estaba viviendo él mismo, en esa angustia de saber que pronto tendría que beber la copa de la ira de Dios. Él va y ora y vuelve a orar delante del Padre para decirle: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? En esa tremenda angustia dice, no hay otra forma más que enfrentarlo a través de estar alerta y orar. Por eso les dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Sí? Así es que si Jesús se enfrentó a un momento tan crítico en su vida terrenal, velando y orando, ¿cuánto más nosotros necesitamos velar y orar para no entrar en tentación? ¿En cuál tentación? En este caso particular de los corintios, de seguir viendo por sí mismos, nada más, de seguir en ese egocentrismo, de estar viendo qué es lo que a ellos les beneficiaba, en lugar de estar viendo la necesidad que había más allá de su propia vida. Y a esta exhortación, Pablo agrega estar firmes en la fe, que complementa la necesidad de velar, estar firmes en la fe. Como les decía, no basta con no dormirse, sino que es necesario perseverar en la fe. Es necesario tener convicciones firmes sobre lo que creemos que es la palabra de Dios. No solamente escucharlas, no solamente repetirlas, es desarrollar convicciones firmes al respecto. Y los corintios se metían en problemas porque no adoptaban una posición firme en las enseñanzas bíblicas. Eran, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, eran arrastrados de un lado a otro por los diferentes vientos de doctrina, por las diferentes enseñanzas que surgían aquí y allá, porque no estaban firmes en las convicciones bíblicas. Así que velar y estar firmes en la fe nos protege en contra de las falsas enseñanzas y de las prácticas incorrectas que derivan de ello. Si vamos a Efesios capítulo 4, y a partir del versículo 11, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que les decía hace un momento. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No lo vamos a desglosar mucho este versículo, este pasaje. Solamente quiero que noten, observen ahí la importancia, pues, de desarrollar convicciones firmes basadas en la verdad de Dios. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque de otra manera sucede lo que dice el 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, es necesario velar y estar firmes en la fe. Pero además, dice Pablo, portaos varonilmente. La idea aquí es la de un varón maduro. Portarse como un varón maduro. ¿Y qué caracteriza a un varón maduro? ¿Sí? En que toma decisiones correctas, que no se deja llevar por el momento, por los sentimientos, por las tendencias, sino que toma decisiones correctas, obviamente basadas en la palabra de Dios, que tiene dominio propio y valor para enfrentar las adversidades. Y es lo opuesto al carácter que algunos de los corintios estaban demostrando, pues es precisamente de su inmadurez de lo cual Pablo los acusa en esta carta, ¿sí? Como ya leímos hace un rato. Y además en 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿sí? El otro día platicaba con un joven, no de aquí, y lo confrontaba con una serie de actitudes y comportamientos pues erráticos, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero él me aseguraba que él tomaba decisiones correctas, que él hacía lo bueno. Pero sus acciones distaban mucho precisamente de demostrar eso. Y lo único que estaba evidenciando era su inmadurez. Cuando él afirmaba ser un joven de 18 años completamente maduro, que sabía qué es lo que le convenía, ¿sí? Pues claro que lo que estaba haciendo era todo menos eso. Haciendo cosas que no le convenían a él, pero aparte, evidentemente, hasta ilegales, ¿verdad? Ilegales y que le perjudicaban a su vida y a otros que están cerca de él. Y ese es, ¿verdad? De alguna manera lo que define a una persona inmadura. Y aquí Pablo dice, pórtense varonilmente, o sea, actúen como personas maduras. No sean niños en el modo de pensar. Sean maduros en el modo de pensar. De manera que para corregir su inmadurez era necesario que se portaran como tales, como hombres maduros. Y esto solo se consigue a través de saturarse de la palabra de Dios en oración y el poder del Espíritu Santo, como leímos ahí en Efesios capítulo 4. Siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Seguir la verdad. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios y es útil para todas esas cosas. Pero el versículo 17 dice el propósito: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto es completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, portarse varonilmente significaba primeramente poner el fundamento de la palabra de Dios en su vida para seguirlo. Y luego les dice: esforzaos, ¿sí? Velen, afírmense en la fe, pórtense varonilmente, sean maduros y esfuércense. El verbo está en la voz pasiva, lo cual significa sean fortalecidos. No se trataba de que ellos pudieran lograr esa fortaleza por sí mismos. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos espiritualmente. Podremos fortalecernos físicamente mediante el ejercicio y la nutrición. Pero el fortalecimiento espiritual es tarea del Señor. Es algo que Él hace en la vida del creyente. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada. Pues nuestra parte es someternos a Él a fin de ser fortalecidos. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el poder de Dios actuando a través de su palabra lo que nos va fortaleciendo, lo que va desarrollando convicciones firmes en nuestra vida para que podamos, entonces sí, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos, dice en el versículo 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solo el cristiano que se fortalece en el Señor puede resistir mediante la fe las acechanzas del diablo. Así que la fortaleza espiritual viene como resultado de someterse a una férrea disciplina espiritual, que consiste en perseverar en la palabra de Dios, en oración y en el servicio a Dios. Era necesario que desarrollaran esas disciplinas espirituales en sus vidas para que permanecieran alertas, para que estuvieran firmes en la fe, para que tomaran decisiones maduras conforme a la estatura en Cristo, ¿verdad? Pero el versículo 14 redondea todo esto diciendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo no quiere que se desarrollen tampoco personas orgullosas, vanagloriosas de sí mismas. Por eso introduce la necesidad de que todo sea hecho con amor. Intentar hacer cualquier cosa sin amor es realmente un esfuerzo inútil. Como lo dijo Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿verdad? Ahí en el capítulo 13, que dice: si yo hablase en lenguas espiritual, humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, el amor complementa y equilibra todas las cosas. Es el fundamento de la vida cristiana. En una exhortación similar, Pedro dice en 1 Pedro 4, versículos 7 y 8: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ante la inminencia del regreso del Señor, dice Pedro: sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor, dice Pablo, lo que nos permite pasar por alto las ofensas y estar dispuestos a perdonar. Hacer todo con amor significa que comprendemos que podemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Ese es el fundamento del amor. Cuando dice hagan todo con amor, no es el amor humano, sino el amor que es derivado precisamente de que Dios nos amó primero. Por eso dice en 1 Juan 4:19, amarnos unos a otros porque Dios nos amó primero. Significa que hacemos las cosas porque reconocemos que nosotros mismos no merecíamos nada, sino que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando reconocemos que por haber pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios y que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, entonces abandonamos todo orgullo, toda jactancia y podemos entregarnos sin reserva al Señor. Y como resultado, amar a nuestros hermanos en Cristo. Dejar de ver por mis necesidades y empezar a ver por la vida de los demás. Pablo fue un ejemplo de alguien que comprendió el amor de Dios en Cristo y que como resultado de ello se entregó por completo a la obra del Señor. Literalmente se entregó a servir al Señor. ¿Y qué implicó para él? ¿Cansancio? ¿Agotamiento? Pero no solo eso, peligros, una gran oposición, golpes, azotes, todo. Se dio a sí mismo aprovechando cada oportunidad para predicar el Evangelio, para enseñar todo el consejo de Dios y para convivir, aún buscando el tiempo para convivir con los hermanos. Así que para dar fruto espiritual es necesario abandonar nuestro egocentrismo y dedicarnos al servicio de Cristo. Y esto porque tenemos un corazón agradecido con Dios, que nos permite entregarnos a su obra sin restricción alguna, viviendo para Él y sirviéndole a través de servir a su iglesia. Cambia la perspectiva. Ciertamente seguir el ejemplo de aquellos que sirven a los demás es un aspecto que ayudaría a dejar de ver por sí mismos para convertirse en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. Oremos. Bendito Padre, gracias. Alabamos tu nombre y primeramente, Señor, yo te pido perdón porque cuántas veces he visto más por mí mismo, por mis necesidades, por mis gustos y deseos, por mi comodidad, que por ti y lo que te costó ahí en la cruz mi redención. Ayúdame, Señor, a no apartar mis ojos de ti. Ayúdame a no perder de vista que fue por amor que diste tu vida para rescatar la mía. Y que si hoy vivo con el privilegio de ser llamado tu hijo y siendo parte de tu familia espiritual, ya no vivo para mí, sino vivo para ti, Señor. Es por ti y es para ti que hoy vivimos. Señor, ayúdanos. mediante tu gracia, a no perder de vista eso y a desear en todo momento vivir para ti, Señor, y manifestarlo a través de ser hijos tuyos y ser una comunidad que manifieste el amor de Cristo día a día. A ti la gloria y la honra, Señor, hoy y siempre. Amén.